Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julia David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Esta oportunidad es muy feliz para nosotros. Tenemos la presencia del profesor Darío Campos. El profesor Darío Campos ha desempeñado un papel muy destacado en el Departamento de Historia. Está vinculado a él hace 20 años. Ha desarrollado una labor docente, una labor académica, una labor investigativa y también una labor administrativa muy, muy loable. Bienvenido, profesor Darío. La pregunta de rigor, quisiera que empezara contándonos sobre su infancia y su primera experiencia de vida.
Bueno, en primer lugar agradecer al profesor Ayala por la invitación, felicitarlo por esta magnífica labor de no solamente vincularnos a todos los profesores del Departamento de Historia, sino también abrir una ventana a nivel nacional e internacional sobre qué pensamos los profesores e historiadores que conformamos el Departamento de Historia. En torno pues a esa primera etapa de vida, pues que tiene que ver con la infancia y con los años escolares, la verdad podría decir que fue una infancia muy alegre. A nivel, en términos pues de escolaridad, en primaria en general, pues yo fui formado por los sacerdotes claretianos, pero tuve la fortuna de que en la década de los 70 introdujeran con mucha fuerza los principios y los criterios de la teología de la liberación. Y fue un periodo que me marcó pues bastante en términos humanos, por supuesto, académicos, y sin esperarlo, no era la intención, pero también marcó el derrotero político. Y tomé parte activa en muchas actividades que los mismos sacerdotes lideraban, como por ejemplo, fuimos a muchos lugares a construir escuelas, al barrio La Despensa, en muchos lugares fuimos a construir colegios, a construir parroquias, a ayudar a levantar viviendas de las personas que pues eran invasión, ¿ya? Y todo eso pues desarrolló en mí una sensibilidad social muy importante.
Bueno, y tú terminas tu secundaria allí. ¿Qué es lo primero que haces cuando terminas la secundaria?
Bueno, cuando terminé la secundaria, pues como todos, mirando a ver qué hacer, por supuesto, pero tenía muy claro desde que salí de la del colegio que yo iba a estudiar medicina, ¿ya? Y de hecho, me presenté a una universidad privada y pasé los exámenes y comencé a estudiar medicina. Y me di cuenta pues que tenía la inclinación también natural a desarrollar esta área de conocimiento.
Yo sé que estás triste, que cumpliste los 30 y ya sé que el despecho te la lleva muy mal.
¿Quién te sopló lo de la posibilidad de cambiar de especialidad?
Una vez estaba andando por la Candelaria, venía de un concierto o algo así, y pasé por casualidad. Pasé y miré y decía, Instituto Cultural Colombo-Soviético. Y había una pancarta que decía, si quiere ir a estudiar a Rusia, inscríbase. Yo miré y dije, oh, qué interesante. Y una vez pues tuve conocimiento, me llegó pues a las manos pues qué era la Unión Soviética. Entonces, a partir del profesor de sociales. Y de ahí empecé yo, bueno, ¿qué es este país? Y por supuesto, al meterme qué era ese país, qué significaba, en fin, me llamó mucho la atención.
Darío, finalmente, ¿cuál sería el balance de esa primera juventud tuya?
Pues el de que recibí pues una gran cantidad de elementos que me inquietaron, me dejaron muy inquieto en términos intelectuales. Es decir, con muchas ganas de conocer, con muchas ganas de saber, de leer, de ir a otro lugar, sobre todo pues conocer este equivalente de este país, de la Unión Soviética, que pues me llamaba muchísimo la atención, lo que después empecé a leer. Entonces creo que como resultado pues fue en primer lugar es una gran inquietud intelectual, y segundo que por supuesto una gran sensibilidad hacia los problemas sociales, hacia el ser humano, quedó ahí.
Quedó firme. ¿Y tuviste que matar a tu papá?
Lo maté muchas veces.
¿Sí?
Lo maté mil veces, ya, porque pues por supuesto él estuvo en contra total de... Pues primero cuando yo llegaba con libros pues de Lenin o de Marx, en fin, mi papá miraba eso y decía, pero esto que está pasando, y me protestaba, ¿no? Y por esa época mi papá tenía una asociación y estaba transformando los carros del ejército en sistema de frenos. Y claro, pues ¿cuántos carros del ejército no había? Él era el ingeniero principal. Y él llevaba a sus amigos a la casa, y yo dije con libros de... Y en esa época, mi papá decía, usted me va a meter en problemas con esos libros, que no sé qué, saque eso, porque... pero yo, o sea, yo no dimensionaba todavía las cosas, ¿ya? O sea, y uno no dimensiona, o sea, lo que eso implicaba. Una vez en la institución escolar, ya en 11, pues lo que era sexto bachillerato, me llega un compañero y me da una cantidad de panfletos. Me dice, Darío, mire, esto es para repartirlo cuando se vaya en el bus. Y yo pues agarré los panfletos y miré, y claro, pues era apoyando un paro nacional que se acercaba, en fin, y que la protesta. Entonces, y yo lo miré, guardé el paquete y dije, bueno, listo, yo los reparto. Y yo me subo al bus y los reparto. Y los metí en mi mochila. Ya, me subí al bus. Se me olvidó repartirlos. Y cuando bajé del bus, porque necesitaba trasladarme para donde yo vivía en otro, me bajé y yo venía ahí distraído y venía con mi amigo. Me dice, Darío, no lo deje distribuir, le dije, listo. Me distraje cuando de repente llegaron 4 soldados. Yo nunca en mi vida había sentido tanto frío. Llegaron 4 soldados, requisa, señor. Y, ay, juepucha, me cogieron todo este poco de panfletos. ¿Y ahora qué hago? Entonces, le dije, no, pues, me preguntó usted quién es. No, yo soy estudiante, saqué mi carnet estudiantil y todo eso. Me requisaron todo eso, me tocaron la maleta simplemente así. Vieron, sí, ya, me fui. Pero en esa época, con un panfleto y con libros ahí de Marx y de... Ah, no, eso ya era para algo más serio, ya, era para algo más serio.
Harto de escucharte en tus gritos sin fin y tus tristes lamentos que interpretas tan mal.
¿El profesor cómo imaginaba la Unión Soviética y qué se encontró a su llegada a ese país?
Pues uno iba con la idea de que la Unión Soviética, pues como era contrapeso con Estados Unidos, y uno pues aquí por supuesto tenía el influjo del imaginario estadounidense muy fuerte. Entonces, claro, al llegar allá uno se imaginaba que eran igual que los Estados Unidos o mejor que los Estados Unidos. Y la sorpresa es que, pues no es que fuera mejor, en fin, era distinto, ¿ya? Entonces, claro, cuando uno llega al aeropuerto, sí, un aeropuerto enorme, grande y vacío totalmente. Que me llamó la atención eso,
gris,
¿no? Gris, oscuro, y después, claro, y también el desconocimiento, ¿no? Todos pensábamos que íbamos a llegar al país en nieve, y mejor dicho, y nos fuimos con chaqueta y todo, y estaba en verano, en agosto, semejante calor, en agosto, semejante calor tan terrible. Y dice, no, pero, entonces claro, empieza uno a conocer otro mundo, y ya en la residencia, cuando ya nos llevaron a la residencia, en fin, pues ya empecé a vivir, a mirar, bueno, ¿cómo es esto? Y pues no me pareció dramático compartir habitación con otros compañeros allí. Compartí inicialmente habitación con un compañero de Antioquia y con otro de Manizales. Y no, estuvo muy bien ese momento. Y claro, me impactó más todavía cuando llegué a la residencia y caminan al lado mío árabes con su música, africanos, ¿ya? Entonces ahí empecé a comprender pues ese
ese mundo babilónico que se construía pues ahí en esas residencias, porque eso era una Babilonia, ya, de lenguas, colores, maneras, en fin, y todo eso me fascinó, o sea, me gustó mucho.
La gente se puede preguntar cómo hace uno para estudiar historia en un país en donde apenas tiene la persona un año de idioma y enfrentarse a una carrera que es texto.
Bueno, fue difícil al comienzo porque tocaba aprender el idioma, pero pues como todos hacemos allá, nos metemos de cabeza. O sea, ahí queda una cosa clara, que el que no estudia el idioma pues no aprende nada. Y me metí de cabeza al idioma, fui muy bueno en ruso y en las demás otras pues también me fue bien. O sea.
Cuando uno ve lo que pasó y lee sobre lo que pasó, o sea, la desmembración de la Unión Soviética, los analistas ya dicen que en esa época en la que tú estabas, eso se estaba desmoronando. ¿Tú percibiste eso?
No, la verdad, estando adentro, quedaba la sensación de que ese país era muy sólido, de que ese país, o sea, tenía unas bases tan, tan profundas que se cayera la Unión Soviética era impensable, ¿ya? A pesar de que en el 83, cuando nosotros recién llegamos, recién había sucedido el derribo del avión de Corea, que en ese momento Andropov avisó más de una vez que salgan del espacio aéreo, no se retiraron y tumbaron el avión, y eso fue un escándalo mundial, ¿ya? Porque, bueno, ¿por qué razón ese avión ocupó pues el espacio aéreo? No respondía, en fin, y los soviéticos lo tumbaron, y era un avión de según parece ser de pasajeros, en fin. O sea, ese fue un escándalo mundial terrible. Y eso ya fue como el indicativo de que eso estaba pues desboronándose. Además, pues que yo leía también prensa. Fui uno de los pocos extranjeros que tuve mucho contacto con los rusos y con familias rusas. Es decir, tuve amigos muy cercanos. Me invitaban a sus casas. Me quedaba una noche allá. Me obsequiaban comida. O sea, en ese sentido conocí al espíritu ruso muy en su casa, muy en el fondo. Me invitaban a sus dachas, allá a sus fincas. Tuve la fortuna de dar con gente y de tener muy buenas relaciones. Tengo conocimiento de otros extranjeros que nada de eso.
Profesor, ¿cómo era en aquel tiempo el Departamento de Historia en Rusia?
Hay que tener presente que pues la historia ya es una facultad. O sea, en la Universidad Estatal de Moscú es una facultad. Y en la nuestra, pues en la Universidad Amistad de los Pueblos, pues era también una facultad, histórico-filologiches, que una facultad, y el contingente de profesores también es bastante alto. Profesores muy buenos y muchas materias. O sea, allá uno puede mostrarle acá a los estudiantes la cantidad de materias que ve en el proceso, y es que no son las 32 que vemos en estos programas de acá, de América Latina. Allá es innumerable, hay un curso especial de historia de la sociedad primitiva, un curso de arqueología, un curso de historia de Asia, dos cursos de historia antigua, o sea, son América, Oceanía, o sea, tomé todos esos cursos y con profesores muy buenos, de altísima reputación. Me acuerdo a Pushkov, una de las grandes autoridades académicas en el mundo, que fue el primero que hizo un levantamiento etnográfico en Guinea Papua, por allá en Oceanía, a la luz de Miklujo Maklaya, y muy bueno, o sea, unos profesores excelentes, ¿ya? Tuve, y muchos de ellos, aquí se pensaba que no, que es que ustedes van a ser allá formados como terror, como guerrilleros, que era la cuestión, ustedes van a ser allá formados como guerrilleros, que no sé qué, que a disparar. Pues la verdad, nunca tuve nada de eso. Estando allá, con los profesores también de historia antigua, empecé a tener más, me gustó mucho el trabajo de ellos en torno a historia antigua, o sea, todas. A mí me pasó como le pasa a los estudiantes acá, van viendo un curso y se enamoran de él, van viendo el otro y se enamoran de él.
¿Cómo le parecían los cursos y seminarios que dictaban en ese país y cómo fue su relación con los demás alumnos latinoamericanos?
De hecho, pues cuando comenzaron los cursos de historia y todo eso, pues sí, me gustaban, ¿ya? Pero me empezó a fastidiar el discurso recalcitrante y continuo, o sea, porque eso sí era continuo, precisamente de una izquierda que yo sentía allí, que no me sentía cómodo, ¿ya? Con los rusos yo me sentía muy cómodo, y con sus clases y todo eso, pero cuando estaba con los latinoamericanos, ya no me sentía cómodo, porque todos eran comunistas, o todos eran de esto, y en fin, y las discusiones siempre eran por la toma del poder, todo el cuento este, ¿no? Y algunos llevaban pues fotos de Marulanda, de LLN, en fin, estábamos como en sintonizados con un mismo fin social, pero los caminos o las maneras no eran.
¿Cómo y por qué se centró en el periodo de la antigüedad, profesor?
Mi inquietud hacia la antigüedad, en general, por supuesto, como todos estudiamos los movimientos de liberación, las revoluciones, todo ese tipo de cosas. Tuve contacto con líderes palestinos, surafricanos, que de la Sueto, que por esa época estaba, tuve un amigo de surafricano de la Sueto, que un activista importante, en fin. Pero más que todo eso, lo que me llamó la atención, en medio de que cada quien tenía sus ideas políticas, fue que todos, tanto que indiferentes sus colores y procedencias, es que las afugias, las tristezas, las alegrías, las esperanzas, eran las mismas. Es decir, ahí yo no vi una diferencia entre lo que quería un palestino y lo que le escuchaba un nicaragüense. Es decir, encontraba que las mismas problemas pues no era de una región, era pues del conjunto de la humanidad. Y empecé a percibir allí también pues otras cosas, ¿no? Que ninguno de los que estaba allí abandonaba su pensamiento religioso. O sea, eso de que todo el mundo llegaba allá y se volvía ateo. No, yo veía a los mismos asiáticos musulmanes con sus creencias, igual los de la región de Bután, en fin, con sus ropas y todo ese tipo de cosas. Entonces, no fue tanto un escape de querer esto, sino que también me gustaba la antigüedad. Me ofrecieron también, pues, cosas de destino. Me ofrecieron estudiar griego, ya que eso no se ofrecía así de buenas a primeras a los estudiantes, pero como estaba comentando, pues tuve la fortuna de contar con muy buenas relaciones y muy buenas personas allá entre los rusos, y una profesora de la MGU, que la conocí, la Universidad Estatal de Moscú, ella, estuvimos hablando y le dije, yo quiero aprender griego. Y ella me dijo, claro, ven, yo te enseño. ¿Así? ¿Ah, sí? Ah, bueno, ¿y cómo hacemos? No, pues tal día. Venga a mi apartamento. Y fui a su apartamento y empezamos a estudiar griego. Y después de que se dio cuenta que yo sí podía asumir la lengua desde el ruso, o sea, no desde el español, sino desde el ruso, para aprender griego antiguo, ya entonces ella me oficializó en los cursos y ya empecé a tomar los cursos común y corriente de griego antiguo y de latín, ¿ya? Entonces me fascinó pues toda esa, o sea, me fui metiendo más pues por ese mundo y claro, pues muchas respuestas, sobre todo la pregunta relacionada con la creencia religiosa, pues estando en un medio donde se propugnaba el ateísmo y se luchaba contra la religión, mi pregunta constantemente es, bueno, pero ¿qué es lo que tanto se critica respecto a la religión? Y tuve la oportunidad de frecuentar una que otra vez un instituto que ellos tenían allá que se llamaba el Instituto de Filosofía y Ateísmo, ¿ya? Y fui a algunas reuniones a escuchar qué era sobre el ateísmo, empezaba a mirar sobre el ateísmo también en la Grecia antigua, ya, algunas cosas, en fin, y mirando a los compañeros, a todos estos que tenían sus configuraciones religiosas, en fin, y mirando la palabra de Marx, de que la religión es el opio del pueblo, empecé a inquietarme más por el pensamiento religioso, y me di cuenta que, claro, que uno de joven estaba confundiendo, y yo estaba confundiendo lo que era pensamiento religioso y lo que es la institución religiosa. O sea, la institución de la de eclesiástica como tal, ¿ya? Ahí como que vi una diferencia y la aprendí también a través de los rusos. Es decir, una cosa es la institución religiosa y otra cosa es la creencia o la formación religiosa o el pensamiento religioso, ya en sí. Y claro, al ver pues esa diferencia y con ortodoxos, pues los rusos nunca dejaron de ser creyentes. Esa idea de que los rusos todos eran ateos también es falsa. No, eran ortodoxos, creyentes, en fin. Y me fui acercando pues también a mirar. Y sí, efectivamente, al mirar los orígenes del pensamiento religioso de la humanidad, me fui más por la antigüedad. Ya, me fui más por la antigüedad para ver cómo había surgido el pensamiento religioso. Es inherente al ser humano el pensamiento religioso. Y empecé ahí a escarbar, escarbar, escarbar. Y fue una de las razones por la cual me metí en la historia antigua.
Darío, ¿sobre qué temática hiciste tu trabajo de grado?
La tesis de pregrado fue un trabajo pues exploratorio que hice inicialmente sobre la obra de Hesiodo y los comienzos de la protesta social. La intención era tratar de ver la obra de este gran poeta, de este poeta griego del siglo VIII antes de Cristo, en Trabajos y Días, ver precisamente los inicios y los indicadores de la protesta contra un sistema político y contra un régimen político. ¿Ya? Y claro, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, en la Grecia antigua, principalmente en la región de Tebas, donde pues había una oligarquía dirigiendo la polis y gobernaba pues una oligarquía, grandes propietarios de tierra, y Hesiodo en este texto de Trabajos y Días pues se expresa su malestar contra la dirigencia, ¿no? Expresa su desprecio también hacia ellos, ¿no? Hacia los basileus, como se llamaban en ese entonces. Y es así como en una pequeña fábula, el ruiseñor, el gavilán y el ruiseñor, allí en esa pequeña fábula, y otras pues que hay más allí, pero solo en este caso, en esa fábula, el gavilán va volando y en el pleno vuelo pues coge al ruiseñor, y el gavilán pues le dice todo jactancioso y en fin, de que tú chillas, infame, infeliz polluelo, si te tengo entre mis garras y puedo hacer lo que quiera contigo, ¿ya? Y el polluelo allá pues entre las garras, en fin, dice, yo en medio de que estoy en tus garras no dejaré de decir lo injusto que son los basileos, lo injusto que es lo que nos están tratando y las injusticias que pasan en la sociedad, y empieza pues a relatar todo eso que vivía pues el débil, la persona o el campesino desposeído de tierras, ¿no? Y de hecho en otras partes Hesiodo también señala allí que ante el potencial peligro de perder las tierras y de caer como deudor, Hesiodo le dice a su hermano: oiga, hermano, no recuerdo ahora el nombre, mira, te voy a dar una serie de consejos para que no dejes de producir tu tierra, porque si tú dejas de producir tu tierra, vienen y te la quitan. Y entonces tú tienes que cultivar tu tierra de esta manera, ser productivo. Entonces, hay una cantidad de elementos allí dentro de la obra de Hesiodo, Trabajos y Días, que pues si bien es cierto que Hesiodo es un pequeño propietario, fue un pequeño propietario de tierra, aún así estaba pues en un continuo desafío al orden social del momento a través de una forma que se expresaba en ese momento, que era la poesía y la fábula.
Yo sé que estás triste, que cumpliste los 30, y ya sé que el despecho te la lleva muy mal. A pesar de las drogas y de tu penosa vida, si mi chica se duerme, ya nada quieres saber.
Muchas gracias, profesor Darío Campos. Esta fue la primera parte de una entrevista que continuaremos la semana siguiente. No sin antes proferir algunas de nuestras reflexiones. Andrés, ¿cómo te ha parecido lo que le hemos escuchado al profesor Campos?
Pues profesor, yo quiero destacar un aspecto importante del profesor Darío Campos, y es su sensibilidad social. Esta se vio reflejada al intentar estudiar medicina, pero se refleja más aún en la labor que ha realizado como historiador y sobre todo en la labor de profesor.
¿Y a ti, Cristian?
Yo creo que el primer programa del profesor Campos sirve como ejemplo para evidenciar que el idioma es una herramienta fundamental en el desarrollo de una trayectoria académica, Y el hecho de traspasar esas barreras implica también una ampliación de los elementos que luego se convertirán en herramientas para el historiador.
Tus tristes lamentos interpretas tan mal.
Pues bien, esta ha sido entonces la conversación con el profesor Campos. Se trata de una historia de vida personal y académica de un colombiano que tuvo la oportunidad de formarse en el exterior desde su carrera universitaria y allá mismo culminar su ciclo de posgrado, de vivir en pleno una vida de estudiante y padre de familia y como tal vivir el desmoronamiento de un imperio, el Imperio Soviético. Tremenda experiencia para la historia de vida de un académico. También es la historia de alguien que regresa a Colombia a promover un área del conocimiento histórico, la historia antigua, e interesar a los jóvenes por sus problemáticas tan pertinentes en los días que corren. Y fundamentalmente comprometerse en este momento de su vida con la delicada cuestión de la enseñanza de la historia en un país que no incluye en el pensum estudiantil justamente la historia y menos la historia de Colombia. Dentro de 8 días entonces tendremos más conceptos del profesor Darío Campos.
Ahora su cabeza cuelga muy desparramada en recuerdo a ti bien.
Agradecemos la producción de Laura Medina, en libretos Cristian Leonardo Vargas y en la producción audiovisual Julián David Gutiérrez. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DET Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.